Los tocayos.
Exactamente, el gusto, el placer de recibir a esta hora en la Torre de Babel. Gracias por su disposición. Hugo Muleiro.
¿Cómo estás?
Bien. Todavía disfrutando de estas jornadas muy lindas por estos días aquí en la provincia de Misiones. Decía, Hugo Muleiro, ¿es integrante de la Defensoría o ejerce como defensor del público?
Integrante de la Defensoría.
Ahí está. Defensoría del público. ¿De qué estamos hablando?
¿De qué hablamos? Hablamos de un organismo que depende del Congreso de la Nación, que fue creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, la ley sancionada en 2009.
Sí, señor.
Un organismo que tiene la misión de defender los derechos del público de la radio y la televisión. Por ejemplo, si yo ahora mismo enloqueciera, cosa que usted no debe descartar, por otra parte, ¿no?
No descartamos hipótesis alguna.
Claro, si, y empezar a lanzar improperios de toda clase, un lenguaje totalmente inapropiado para esta hora, que es un horario de protección a los niños y las niñas, las audiencias podrían recurrir a la Defensoría del Público por Internet en un trámite gratuito y quejarse por mi comportamiento al aire porque estoy afectando la sensibilidad de las personas que están escuchando. Y así sucesivamente, la concepción de la comunicación en el siglo XXI mantiene los requisitos que conocemos siempre como derechos de los emisores, la libertad a decir, sí, a opinar, a decir lo que uno desea, a difundir la información que tenga, pero en tanto las sociedades de este siglo se están constituyendo mucho alrededor de la comunicación y la hipercomunicación, y todo el tiempo estamos recibiendo mensajes de la comunicación por toda clase, hay una mirada internacional, porque no es un invento argentino, de contemplar también los derechos de las audiencias. Por ejemplo, el derecho a que en este momento nos expresemos con un mínimo de propiedad, cuidando que hay personas de cierta edad escuchando, no insultando a nadie, no denigrando a nadie, no discriminando, todo eso está contemplado en la Ley de Radio y Televisión, que está vigente a pesar de que fue modificada por decreto en algunos aspectos, pero los derechos del público están plenamente vigentes, y la Defensoría se encarga de patrocinar esos derechos, abogar por esos derechos mediante un sistema de que llamaríamos de buena gestión, de intermediación, para que aquellos emisores que violan la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y afectan los derechos del público corrijan aquello que según la ley no están cumpliendo mediante un sistema de aprendizaje, digamos así, de capacitación que la misma Defensoría da. Y tratando de mejorar las prácticas y hacer reparaciones en caso de que alguien se haya sentido afectado.
¿Hubo alguna vinculación no funcional ni orgánica, pero sí en cuanto al tipo de trabajo con las defensorías del pueblo? ¿Hay un ombudsman o defensor del pueblo? Sí. Nosotros en Posadas tenemos un defensor del pueblo.
Y tienen un defensor del niño también.
Y hay en la provincia de Misiones, exactamente.
Sí. Bueno, somos como primos hermanos, diríamos. Es el mismo concepto, la misma filosofía, solo que la función de la Defensoría del Público es específica para radio y televisión. Pero muchas veces la gente nos confunde, o sí. Además las palabras son similares, ¿no? Pueblo y público,
sí.
y se dirige a nosotros, sí. O a veces se dirige a la defensoría, a las defensorías del pueblo, y si se trata de radio y televisión, las defensorías del pueblo derivan la presentación hacia nosotros.
Ahí está, sí, sí. Bien, entonces va quedando claro ese papel. ¿Cómo podría alguien sentirse agraviado, ofendido por algo que yo esté diciendo?
Bueno, hay muchas maneras. Hay toda una cultura de la comunicación y unos hábitos de la comunicación que que no están tomando en cuenta muchas veces la acumulación de derechos que toda sociedad va haciendo a medida que el tiempo pasa.
Afortunadamente,
y,
sí.
Afortunadamente es así, porque si no estaríamos en la edad de piedra, ¿no? Siempre. ¿Qué podría sentir alguien que está escuchando y se siente agraviado? Bueno, el ejemplo que di antes, si empezáramos a hablar de una manera inapropiada para este horario en que las niñas y los niños están protegidos.
Podríamos discutir toda la semana, Hugo, respecto de cuál es el lenguaje apropiado,
claro,
y cuál no lo es.
Por
¿no?
supuesto, es una materia, no es una ciencia exacta, es una materia discutible. Pero hay cosas que sabemos que tenemos que tener presentes o bueno, si se tratara de imágenes de televisión, por ejemplo, el sexo explícito hasta ahora sería algo para observar muy detenidamente, porque la ley no es que lo prohíbe.
Ajá.
Pero dice que lo que se dé en imágenes sobre sexo a esta hora tiene que estar tiene que tener un fin educativo. No es que lo prohíbe, no es que dice no se puede hablar de sexo o no se puede mostrar un cuerpo, pero tiene que tener fines educativos. No tiene que ser perturbador o inquietante o angustiante para un chico o una chica que pueda ser espectador hasta ahora. Esto es además mundial, ¿no? El horario, sí, de protección a la niñez existe en todo el mundo. Se aplica con diversos métodos, de diversas formas, pero se aplica.
¿Podemos repetir cuál es ese horario de protección?
En Argentina es de 6 a 22. Es un horario muy extendido y...
¿Todos los días? ¿De lunes
todos
a
todos los días, absolutamente. Ajá. Sin excepción. En ese horario hay que tener un cuidado especial. Por eso usted habrá visto, y los quienes nos escuchan también, que muchas veces cuando hay un determinado segmento en este horario, hay una placa previa que dice material sensible o material no apto para menores de 18 años. ¿Eso es por qué? Porque va a venir un envío en general noticioso que puede tener o imágenes violentas o
algo
sabrosas.
Así como no apto para niños, niñas y adolescentes.
Exactamente.
Ajá.
Bueno, eso...
Y ahí es cuando los niños, las niñas y los adolescentes quieren quedarse más frente a la pantalla.
Es posible, pero bueno, se supone que en los hogares y en los lugares de recepción puede haber una atención para acompañarlos en ese momento, si es que vamos a transmitir el último bombazo que se haya lanzado en Siria, por ejemplo. Uh-huh. Con imágenes inquietantes, angustiantes para chicos y chicas, también para los adultos, digamos, pero bueno.
Uh-huh.
Estamos hablando de ese cuidado especial, y allí podría haber una... De hecho, hay muchas presentaciones en todo el país de televidentes y oyentes que se sienten... que sienten que es inapropiado determinados lenguajes.
Molestos, digamos.
Sí, molestos. Uh-huh. y preocupados por los niños. También podría... Otro tema frecuente de queja ante la Defensoría del Público es la discriminación de la mujer. Cuando la mujer es discriminada o tratada de una manera ofensiva en los medios audiovisuales, que es algo bastante frecuente, por otra parte, sobre
sí,
todo en televisión,
hablamos de situaciones en las que, por ejemplo, hay violencia de género y la forma en que el medio trata,
claro,
las noticias, lo que se cuestiona.
Exactamente, ¿no? O cuando se la... ahí tenemos un término que es un poco técnico, pero es como que se la... cuando se la trata como una cosa, como un objeto, cuando
se
sobreexplota su cuerpo... bueno, todo eso también está contemplado y hay muchas presentaciones en todo el país alrededor de esa situación. O por ejemplo, cuando alguien es acusado de un delito que no cometió, también hay personas que recurren a la Defensoría del Público y se han dado casos de conductores que han dicho, bueno, dijimos esto tal día, tal hora, estuvimos mal, nos equivocamos, pedimos disculpas. Y lo que hace la Defensoría, además de propiciar esa reparación, es tratar de ver cuáles son las situaciones que dentro de un medio de comunicación producen ese tipo de fallas o de errores, porque a veces no es una decisión expresamente tomada, a veces es una dinámica de producción de la noticia, digamos, o técnicas de edición que no toman en cuenta esto que decíamos, la progresiva acumulación de derechos que toda sociedad va teniendo.
Me parece, Hugo, que precisamente se trata de eso, o sea, los cambios que van produciéndose en atención a esta acumulación de derechos hace que las prácticas que venimos arrastrando nos obliguen, nos condicionen a naturalizar cosas que en realidad ya dejan de estar naturalizadas por la imposición de estos derechos, ¿no?
Sí, o que el avance hacia sociedades más inclusivas, más igualitarias, obligan a ir tomando conocimientos que antes no teníamos, o que cuando nos preparamos como periodistas, o locutores, o editores, o productores, o lo que sea, no recibimos ese conocimiento. Nadie es preparado en la Argentina cuando estudia comunicación o periodismo para informarse sobre las leyes referidas a la niñez, no están las carreras, y sin embargo es un conocimiento necesario para todo aquel que trate temas de niñez.
¿Hay predisposición justamente de los periodistas y de los que estamos en los medios de capacitarse para cambiar justamente esta forma de abordar las temáticas de género y de la niñez?
Es diverso el panorama. En general hay muy buena escucha y muy buena disposición, diría yo, o al menos hasta hace un tiempo, en los medios públicos, en los medios comunitarios, en las cooperativas, en los nuevos medios. Es más difícil en la empresa privada. El empresario privado de comunicación no tiene incorporada la noción de que es bueno para él que sus trabajadores de comunicación se especialicen. Entonces a veces no le dan los permisos para ir a las jornadas o a los talleres. No le abren el tiempo laboral, no lo tomo muy en cuenta, pero bueno, es algo que hay que seguir trabajándolo, porque es una necesidad que nuestra comunicación contribuya a una buena convivencia entre todos y superar los, como decía Hugo, los conceptos o los modos de ver el mundo que vienen de otra época.
Así es. A ver, ahora estoy preocupándome por mi suerte inmediata en orden a este tipo de cosas. Un prestigioso jugador de Boca que celebró un gol de una forma muy singular que molestó a cierta parte de la afición deportiva de este país. Yo puedo decir, sin que nadie se sienta ofendido, los de arriba son todos gallinas, ¿o no?
Ahí me está llevando a un hecho muy sensible, y está hablando con un hincha de arriba. Pero la verdad es que no se llega a ese nivel de tan quirúrgico, digamos, del asunto, porque usted dice podría
ahora él me va a contestar, los de Boca son todos
esa frase podría ser expresada como un insulto, pero también podría ser una frase de humor, podría. Hay hinchas de arriba que dicen yo soy gallina, así como hay hinchas de Boca que dicen yo soy botero.
Sí, señor,
entonces
sí,
es una materia muy flexible como para decir que hubo un intento de insulto. De hecho,
es muy folclórico en el fútbol también.
Hay folclores, sí, pero hay folclores en el fútbol que también habría que corregir. Y lo estoy diciendo nada menos que en Misiones. Cuando tenemos cánticos en las hinchadas despreciativos hacia otras nacionalidades, es folclórico. Pero la verdad que ya podríamos ir mejorando un poquito, ¿no?
Bueno, de hecho, en ese aspecto particular, por ejemplo, hay sanciones para...
Hay sanciones, se para el partido. Habría que hacer lo mismo con lo que llamamos homofobia, ¿no?
Exacto.
Con los insultos hacia los homosexuales, que son muy frecuentes en el fútbol también. Habría que parar también los partidos cuando eso sucede, pero ahí entramos en un terreno que además no, por ahí es algo que no ocurre necesariamente a través de un medio de radio o televisión, ¿no?
Así es. Hugo, ¿y qué pasa cuando yo miento flagrantemente? O sea, yo soy aquí uno de los tres conductores de este programa, hoy no está el tercero, pero supongamos que miento flagrantemente, es notoria esa mentira respecto de cualquier situación. A ver, en este momento está la vicepresidenta de la Nación en
En Misiones.
En Iguazú no podíamos establecer recién si ya volvió a Posadas o no, pero bueno, más allá de esto, si yo dijera, Gabriela Michetti es una ladrona, ¿cómo? Y no lo puedo sostener.
Sí.
Esto estoy incurriendo en alguna causal, no, por ejemplo, de intervención de la Defensoría.
Podría actuar ella si se siente agraviada ante usted, y si le pidiera a la Defensoría del Público que interviniera, la Defensoría vendría a verlo a usted y le diría: señor, usted dijo X cosa, pero no hay primero que la Defensoría no aplica sanciones, pero el agravio sería de tipo como personalizado, digamos,
sí,
¿no?
Ajá.
De hecho ha pasado, cuando se dijo que el ministro de Economía Kicillof ganaba una fortuna mensual en YPF y no era cierto, nadie le exigió a los medios una reparación, ajá, digamos, en ese sentido, porque las figuras públicas, la vicepresidenta, un ministro de Economía de cualquier área, están naturalmente expuestas al escrutinio de los medios de comunicación y de la sociedad en general. No pueden alegar con la misma intensidad que lo haríamos cualquier ciudadano común, que están siendo observados, criticados, catalogados, calificados permanentemente por los medios de comunicación, porque eso es parte de la vida política y de la vida comunicacional. Otra cosa es si yo agravio a un grupo de personas que no está sometida al escrutinio público y que tiene muchas menos posibilidades de defenderse ante esa... Porque la vicepresidenta, o en su momento el ministro Kicillof, tenían recursos para contestar a eso. En cambio, un ciudadano común no va a poder ir a la puerta de un canal de Buenos Aires y decir... quiero salir al aire para hacer una aclaración. Si llama la vicepresidenta, sí va a salir al aire. Entonces, la defensa del público tiene la especialidad de patrocinar los derechos o abogar por los derechos de las personas que no acceden cotidianamente a los medios de comunicación. No obstante, un agravio es siempre un agravio. Si la señora vicepresidenta se siente agraviada por una expresión de esa clase, puede emprender, ajá, sus propias acciones. Tiene, lo que pasa es que respecto a un ciudadano común, tiene una gran cantidad de recursos que el ciudadano común
y que las otras personas no tienen en general.
Se dio un caso en Buenos Aires, para que se termine, sí, de entender un poquito, de unos adolescentes de un barrio muy pobre que aparecieron en pantalla de un canal de noticias de allá vinculados con el asesinato de un policía.
Ajá.
Esas imágenes habían sido tomadas de un banco de imágenes, no se sabe bien qué pasó ahí en la mecánica industrial de generación de esas imágenes, pero bueno, fueron puestos en pantallas mientras se hablaba del crimen del asesinato de un policía.
Muy frecuente en televisión.
Y estos adolescentes, lamentablemente, claro, aparecían además con armas.
¿Sí? Sí.
Ahora, ¿qué pasaba? Estos adolescentes eran actores de un documental, no tenían nada que ver con el crimen, uh-huh, de un policía. Entonces, ante la intervención de la Defensoría del Público, el canal dijo: nos equivocamos, pedimos disculpas, estas personas no tenían nada que ver, eran actores, estaban haciendo un trabajo actoral, no tienen nada que ver con lo que dijimos, nos equivocamos, pedimos perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son actos de reparación que se pueden hacer, porque eran ciudadanos comunes.
Uh-huh. ¿Alcanza esa reparación? Le pregunto, no ya al integrante de la Defensoría del Público, le pregunto al periodista, uh-huh, Julio Muleiro, que con algunos años de ejercicio de la profesión, me pareció, ¿no?
Sí, bastante. Yo creo que...
¿Alcanza eso como reparación? Digo, después que mostraron a ese grupo de chicos con armas en la mano y sin decirlo explícitamente, pero mostrando en el momento en que hablaban del asesinato de un, sí, policía.
No, bueno,
y resulta que los chicos estaban actuando una ficción.
Sí, que además era un documental, además, ajá, contra la violencia.
Ah,
lo más paradójico. No es lo mismo, ya como periodistas ustedes lo deben saber muy bien, y como hacedores de radio, nunca una desmentida alcanza el impacto que tiene la primera afirmación sobre con algo así acusatorio, que causa desprestigio. Pero de todos modos es un paso que da una primera reparación y que además sobre todo lleva a que quienes cometieron el error tomen prevenciones para la próxima vez. De hecho, al menos en ese canal las prácticas empezaron a ser revisadas, se estudió a ver qué había pasado. Bueno, le habían dicho a un archivista que buscara imágenes.
Sí, buscamos imágenes, claro. Exactamente.
Y bueno, sí. Fue como una mala casualidad, digamos. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué se hizo allí? Bueno, cada vez que se busca una imagen de archivo para ilustrar un acto delictivo, se toma la prevención de que no vuelva a pasar lo mismo, que no queden involucradas personas que no tenían nada que ver.
Así es.
Es una mejora que se puede aspirar.
Con Rubén compartimos algunos años de experiencia en el periodismo gráfico también.
Ajá.
Y en esto de pedirle al archivero, al encargado de archivo, che, conseguime una foto linda de fulano o claro, de fulana.
Exactamente.
Generalmente personajes públicos, ¿no?
Sí, sí.
Y más de una vez hemos escuchado como respuesta es, mirá, yo soy encargado de archivo, no milagrero.
Claro.
Con esto porque pedíamos una foto linda. Vamos a hacer una pequeña pausa, Charlie, y a la vuelta, el periodista Hugo Muleiro, pero ahora en su función de integrante de la Defensoría, nos va a contar cuáles son las demandas más frecuentes a esta Defensoría del Público y si algún lugar del país se destaca sobre los demás.